Bueno, esta visita de ustedes me ha obligado a buscar información información antigua. La verdad que es una etapa muy querida en mi vida, repasando un poco lo que hicimos. Hoy parece que es increíble, ¿no?, de haber hecho lo que se hizo. Pero éramos jóvenes sin preconcepto en esa época, irreverentes. Ya no nos asustaba lo que estábamos estudiando, lo que tocábamos. IBM no era un cuco para nada. Bueno, y básicamente para mí, que yo provengo del área de informática, del área de la parte de hardware pesado, que es Burroughs, ¿no? Ese es mi background, mi origen de todo. Así que no, ya en los primeros años, a los 20 y pico, 23 años, gané una beca, un concurso que se hizo aquí en Córdoba para seleccionar una persona para EDP. Yo así se conocía el término, porque hasta esa época todas las máquinas eran de los bancos, todo eran de registro directo, ¿no? Con alguna electrónica, por ejemplo la Sensitronic, que tenía, grababa la hoja de papel de los saldos de banco, pero tenía la capacidad de autoalinearse, digamos, leyendo la banda magnética. Por supuesto no se había inventado el transistor, estamos hablando de equipo a válvula, ¿no?, con válvulas triatrones, con flip-flops hechos con válvulas al vacío y todo eso. Y bueno, como yo trabajaba en un banco, en esa época apenas terminé mi secundaria, entré a trabajar en un banco y teníamos esas máquinas, mi gusto era arreglarla cuando se rompía, que se rompía muy seguido por el tipo de tecnología que tenían. Y el técnico de la compañía Burroughs vio que tenía como cierto perfil así de arreglas. Sí, es que me doy que la arreglaba rápido, aparte yo estudiaba ingeniería electrónica, simultáneamente.
¿Es acá en Córdoba?
En Córdoba, sí, yo nací en Córdoba. Así que siempre estuve ligado desde los 14, 15 años, ligado por H por B a la electrónica, ¿no? Fabricando radio, transistores, la primera época, ¿no?, cuando se inventó el transistor y aparecieron las primeras radiecitos esas de forradas en cuero.
¿Pija eso?
No, pija vino después. Claro, antes de la espija, nosotros, la época de la espija, nosotros fabricamos, la verdad es que es parte de la historia, ¿no?, de la electrónica, porque en Córdoba se fabricó muchas cosas, en Argentina se fabricaron muchas cosas electrónicas. Estaba la fábrica Topico en Buenos Aires, una fábrica de bobinas, que era el corazón de una radio, de kit de bobinas. Uno compraba las bobinas y las bobinas de frecuencia intermedia, las bobinas de antena, tenés el kit básico. Y eso, junto con un circuito, con transistores estándar ya de Germania, de aquella época, se armaba una radio. Y bueno, era una época un poco empírica. La cuestión es que...
¿Y en qué año?
Estamos hablando, no sé, yo tengo 62 años, ¿verdad?, que no me he puesto a pensar, pero nací en el 48, o sea, ya con los 14 años tendría, habrá sido, estamos hablando
de 56,
Sí, 50 y pico, no, 50 y pico no, 60,
claro.
Los años 60. Y bueno, y ahí como en esa época se estilaba que los chicos, para no estar en la calle, los capturara un taller o algo para los padres, lo ponen nuevo como aprendiz. Y por supuesto no se pagaba nada, la cuestión era no estar en la calle y aprender. Así que ahí fue el contacto ya con la electrónica y empezaron a gustar esto como un hobby. Y aprendió para siempre, digamos. Así que cuando terminé secundaria y entré a trabajar en el banco fue por una cuestión casual. Pero seguía vinculado a diseño de cositas y de todo. Bueno, y así fue como un vínculo con Burroughs, ganando este concurso, porque Burroughs había vendido su primer gran computador al Banco de Córdoba, la B3500. Y por supuesto, en esa época era una máquina inmensa, un centro de cómputo de eso, como la Carvajal de la Odisea del Espacio.
¿Grabaron esa marca?
No. Yo era tercera generación. Ah. Ese gorro ya había pasado, ya tenía, bueno, a nivel de diseño electrónico, me salté varias etapas, pero ya se había inventado el circuito integrado, digamos, varias empresas habían diseñado, pero las grandes empresas madres eran IBM, NCR, Burroughs y Universal. Digital, que todavía recién nacía digital, así eran 4 o 5, ¿no? Se repartía en el mundo, digamos, recién nacía todo. Y bueno, era una época muy romántica, ahí nacía todo lo que se hablaba de informática. Y se empezaron a aplicar todas las teorías, digamos, binarias, de Shannon, ya que se habían acumulado durante la guerra, se desarrollaron nítidamente para el panorama comercial, ¿no? Y bueno, ese fue mi contacto con él. O sea que el background es que cuando me seleccionan para la compañía de Tapuros, bueno, tuve que renunciar al banco. Fue la primera sorpresa rara. O sea, digamos, no estaba previsto, pero para mí era como un juego en ese momento. Pero bueno, había que asumirlo y me radicaron en Buenos Aires 2 años, nada más que estudiar toda la línea de computadoras. Y cuando vuelvo a Córdoba era para instalar el banco de Córdoba. Así que ahí me quedo como 5 años atendiéndolo, generando nuevos técnicos, dando soporte, viajando al exterior y todo, ¿no? Y bueno, ya se me empezó a poner aburrido porque cuando uno conoce, con mucha inquietud, si vos tenés inquietud y conoces ya mucho de la máquina, ir a estar ahí por dos
años.
Claro. No, entonces empezaba a no ser tan grato para mis colegas de la compañía, porque ellos se rompían a salir a la calle, ¿no? Y yo estaba ahí, digamos, estudiando, mirando, haciéndole servicios preventivos, ¿no? Pero era bastante cómoda la situación y aburrida. Entonces me empezaron a mandar gente para preparar, técnicos para preparar, y venían muchos del exterior, así como a mí me mandaron a Buenos Aires, otros me mandaron a Córdoba para entrenarlos. En esa época un técnico de computadora tenía su pieza, digamos, su sala, como esta, dentro del mismo centro de cómputo, y era parte de la historia, digamos. O sea, y además parte de la gente del banco, era medio bancario y medio así, ¿no? Hoy fue un concepto que hoy día se utiliza mucho, lo que pasa es que en esa época no era pionero, pero hoy día, por ejemplo, fábricas como Renault, Lotet, ahora la Lotet, ¿no?, tienen sedes para empresas como Comau, Polimón, que son empresas de servicio metidas dentro de las grandes productoras, y bueno, cada uno hace su parte y se manejan con reglas medio genéricas, ¿no? Esa era la
clave. Ya eso usted también lo hace.
Claro, así que bueno, como ya se había vuelto un poco complicado, se me ocurrieron algunos proyectos y me vinculo con gente en la cual, para colmo, piensan en hacer una maquinita para competir con IBM y ahí me prende. Entonces se forman los sistemas.
Ajá.
Así que, eso, bueno, esta es una segunda parte de una historia de nacimiento, ¿no?
Decirte que vos te vas a juntar, ¿son socios o ellos ya tenían alguna estructura?
No. La historia arranca así. Una persona tiene el contador Julio Bazán. Era dueño en esa época de un centro de cómputos. Un clásico de la época. O sea, tenía una 360, creo, y máquinas de data entry. O sea, las clásicas lectoras de tarjeta de Hollerith. La tarjeta perforada de papel y hacía servicios para empresas grandes. Le hace captura de datos, le traía una planilla, él pasaba todo, perforaba y entregaba una cinta con el archivo para el posterior procesamiento. Y en ese momento estaba habiendo un cambio de paradigma en la entrada de datos, porque IBM acababa de sacar la 3741, que grababa floppy y 8 pulgadas, y era compatible con los sistemas IBM. O sea, ya había definido el estándar subsector, En ese momento se estaba decidiendo cuál iba a ser el estándar, si hard sector o soft sector. La diferencia era que el hard sector tenía un montón de agujeritos que sincronizaban las pistas, los récords. Y el soft sector simplemente ponía, después del sector ponía una dirección, una, y era así. Entonces IBM se decidió por el soft sector. Y bueno, ese era uno de los primeros cambios. Y en mi caso, en donde trabajaba en Burroughs, Burroughs tenía como competencia de IBM la N9800, que era una máquina de data entry, pero que capturaba sobre la cinta magnética clásica de 9 tracks, la máquina 9000. Entonces, tenía una serie de... Era bastante compleja la máquina porque tenía servos y una forma muy sofisticada de manejar la cinta en arranques y paradas, porque un registro de 80 columnas o 150 caracteres usaba un pedacito de cinta así. Entonces, tenía, era más grande el inter-record gap, que la zona donde
era lo que pasaba siempre con un bloqueo bajo.
Claro, entonces eso obligaba a una precisión enorme en la parada, frenada, parada. Bueno. Y yo era también el técnico de esa máquina, entonces conocía esa. Ajá. Así que esa era la época del cambio paradigmático. Todo el mundo empezaba a ver, porque era caro el papel. La verdad que los fabricantes, Volt era uno de los fabricantes de la tarjeta de papel, los dueños del país, los dueños, digamos, de la pelota por manejar el papel, el corazón, digamos, de la entrada. Y bueno, y este hombre, Bazán, un muchacho joven, muy inquieto, tenía que comprar tarjeta perforada y era la parte más cara que tenía. Bueno, y no solo se le ocurre que hay que pasar a nuevas tecnologías, sino que es como, tipo, va. Esos contadores medio raros, tecnólogos, que por ahí hay que frenarlo un poco, se le ocurre que se podría fabricar una maquinita, pero ya siguiendo y ver. Entonces invita a dos personas cercanas, conocidas. Uno fue Juan Carlos Mulli, que era, en esa época era el experto de NCR, el gerente técnico de NCR, y Héctor Müller, que era un analista de sistemas, tipo muy capaz, que había andado en muchas empresas, en NCR, en Unibank, y atendía empresas, ¿no? Que es un softwareista. Y entonces ellos dos se ponen a pergeñar la posibilidad de hacer esta maquinita de grabación de datos. Por supuesto, cuando nace el concepto, el jaguarista, que era Mulli, el petiso Mulli, yo le digo el petiso cariñosamente, porque es chiquito, intentan hacerlo muy bueno, pero iban yendo por el lado de diseño de hardware clásico, o sea, estaban haciendo el autómata, todo con diseño, con sistema digital de compuertas y flip-flops, y se estaba perdiendo la maraña, digamos, de diseño, porque era bastante complicado hacerlo de esa manera. Y bueno, Bazán había puesto su expectativa en esto, y viendo que se le diluía el proyecto, que invita a dos personas, aparte, por ahí había algunos chicorroteos humanos sobre cómo se hacían las cosas, para qué hacerlo de una forma o de otra. A todo esto nadie había dejado su trabajo, todo era chichoneo de la tarde, digamos.
Para intentar a veces joder.
Claro, sí, chichoneos tecnológicos, digamos. Y bueno, entonces, viendo que se diluía el tema, Bazán invita a otras dos personas, con una acción de backup. Y yo soy invitado al poco tiempo como segundo jaguarista, el jaguarista, digamos, adelante de Mulli, y yo venía con la experiencia mía de Burroughs. Así que ya teníamos entre los dos todo el conocimiento de NCR y de Burroughs. Y por otro lado se invita a Freddy Díaz, que era un especial, un programador de IBM, que traía sus cosas de IBM. Entonces ahora ya teníamos a Díaz y a Müller conocimientos sobre Univac, sobre IBM, ¿no? O sea que entre los cuatro teníamos un ojo bastante importante de las empresas madres. Bueno, y ahí se decide directamente que había que ir por el, estamos hablando 73, 74, y en ese momento se acaba de inventar el microprocesador. O sea, esa fue la coincidencia mundial, la tecnología. O sea, Intel acababa de hacer el 8080, porque antes había hecho el 8004 y otra serie de 4 bits, pero no habían tenido suceso. Pero cuando hace el 8080 sale el primer microprocesador de 8 bits que empieza a manejar octetos y con una estructura que ya manejable, digamos. Por supuesto que una cosa es que aparezca la cucaracha de 40 patas,
sí, sí,
y no había nada, ¿no? Que no había ni compilador, era, lo que había era un listado de las instrucciones que podía seguir el autómata, el micro, pero nada más. Y había un kit de Intel, había para incentivar el desarrollo y demás, había hecho un kit que se llamó el SDK 8080, que venía con un motherboard así todo preparado para pinchar cosas y un tecladito y un display para seguir la secuencia, y bueno, eso era todo lo que había, pero era nada menos que un todo, o sea, de cambio total
comparado con lo que había antes.
Bueno, claro, porque empezó a hacer todo inteligencia nada más, o sea, eso es software. Y por supuesto el 8080 nace con una familia de periféricos, no solamente el 8080, sino que nace el PIO, o sea, el Peripheral Input Output, nace otro chip más del control, hay una familia de chips que simplificaban enormemente el hardware de lo que se pudiera hacer. Y bueno, así fue como nos combinamos en trabajar desde las 5:30 de la tarde, bajo la promesa de hacer una empresa, que arranca con un 49% para ser repartido entre los cuatro tecnólogos y el 51% que se lo había quedado Julio Bazán.
Y ¿qué se había quedado?
La proporción, digamos, del humo de ese momento de lo que pudiera pasar. Y bueno, y entonces empezamos un trabajo sobre una casona que pone Bazán ahí en la calle Santa Rosa. Empezamos a ir de las 5:30, salíamos de nuestro trabajo hasta la 1 de la mañana más o menos, entonces a diseñar.
Pero este inicio, ¿en qué año sería?
Y 74, 75, más o menos. Sí. Ese fue el comienzo. Y bueno, trabajamos un año de esa forma, subterránea, así, y se obtiene la MS-101. Hubo que hacer algunas cosas interesantes en el camino. Por supuesto, se aprendió mucho sobre el 8080, sobre el micro, porque, como decíamos, en esa época no había compiladores, entonces la forma de programar era un sello en esa decimal lado, sacaba el 0, terminaba en F, y Müller ponía en un cuaderno, y ahí iba escribiendo cada dirección de la memoria del micro, y escribiendo el programa, compilando la cabeza, y cuando había algún error ponía un no opera y jump, saltaba y dejaba la solo movida y seguía. Así era el tema, porque el assembler no había aparecido, entonces se hizo todo a mano, se grababa la memoria, me acuerdo, la 2708 era la memoria clásica de Mica, la EPRO, así era. Bueno, y a los hardwareistas nos tocó la tarea de diseñar las placas para lo que fue la maquinita. El objeto de la máquina era hacer una grabadata con las especificaciones de IBM, pero o mejor. Y lo que se hizo de mejor fue que hacía todo lo que hacía el 3741, pero además clasificaba los archivos, que no lo hacía en la 3741. O sea que en la 3741 uno grababa así en forma random, todo lo que iba entrando, y después había que hacerlo al procesador grande, traga el disco, y el procesador se clasificaba y hacía lo que era. Pero con la MS-101 lo que hacíamos nosotros era, podíamos clasificar los archivos y dejarlos ordenados por un criterio. Y tenía también, por cambió la época, antes era todo, todo teletipo, o sea, la, el input output era mecánico, o teletipo. Y en esa época empezó a aparecer la pantalla de video.
Ajá.
Entonces nosotros decidimos poner una pantalla de video a la máquina.
Ah, y antes que tenga un
teletipo. Por ejemplo, la Burro PC1500, yo la manejé un montón de años con una teletipo. O sea, escribimos y la teletipo transformaba cada carácter en pulso de 20 miliamperes que iban a un traductor y la máquina traía eso y devolvía y yo escribía sola en la teletipo. Pero ya cuando aparecía una pantalla de video era mucho más rápido, más gráfico.
Ah.
A pesar de que los gráficos eran gráficos armados con caracteres, ¿no? Todavía no se usaba, no había formato de píxeles.
Sí, formato de texto, siempre con el
claro. Claro, pero, digamos, ya ese fue un poco la historia de la máquina. Y bueno, al cabo de un año, se logra tener la máquina arriba de la mesa. Se habían superado algunos obstáculos importantes. Por ejemplo, la fuente, no existía la fuente de switching en esa época. Se hablaba de fuentes, la fuente eran todas lineales. Eso significaba que había que tener un transformador grande, pesado, pero no era tanto el peso, sino que si uno quería hacer una máquina compacta, el transformador estaba muy cerca del tubo. Y entonces había un batido magnético entre el tubo del deflector del tubito de display y el campo del transformador con los 50 sectores de campo para. Entonces la imagen de ese tipo hawaiana que se mueve era absolutamente notable. No había forma de filtrarlo ni de frenarlo. Eso, bueno, eso me llevó. Yo fui la parte que se usa a solucionar ese tema del problema. Entonces, en el diseño del controlador de video, porque tuvo que diseñar todo. No había controladores de video, había que hacer la placa controladora de video. Se tenía que dibujar cada puntito en la pantalla. Y la forma de eliminar de raíz el problema fue hacer un sincronizador, digamos, con la frecuencia de la red, mezclado con la frecuencia del barrido de la pantalla. Entonces, se llama PLL eso, ¿no? Failure loop. Y bueno, le diseñamos un failure loop, entonces sintetizamos la frecuencia de barrio vertical sincronizada con la red de pública, con la de campo magnético. Y ahí se clavó la imagen. Entonces ya con eso fue la solución. Bueno, se terminó al año, se terminó la... Eso trajo una anécdota después en uno de los viajes. Porque otra cosa que pasó en el interín es que nosotros no podíamos hacer nada, ni viajar a ningún lado, nada, porque estábamos trabajando. Yo seguía trabajando en Bubu Robs, Julio seguía trabajando en SR, y no podíamos dejarme con ojo para nada, dejar nuestro trabajo, así que... Entonces cuando se termina la máquina, el único que estaba liberado para viajar era Bazán y Mula, para poder hacer algo. Entonces cargaron la maquinita en una casa rodante, y se fue a mostrar a una oficina de Buenos Aires, no me acuerdo qué año, pero fue al año siguiente.
¿Pasan ya lo usaba en el negocio de él?
No, para nada. Ahí ya se había orientado a hacer una empresa de informática, de fabricación.
¿Y esto cuándo sería lo de la oficina?
Yo tengo que buscar los datos, tengo algunos datos de papeles que hay que buscar, pero ahora sí en el 74, ¿no? 75. Porque fue más o menos, fue un poco antes de que hiciéramos formalmente los papeles de la SA. Bueno, la cuestión que el nombre que se eligió fue Microsistemas para la empresa, y el símbolo era un mate de plata. Y el de este eslogan era el desafío argentino. O sea, eran, como se ve, éramos todos muy pendejos, muy jóvenes. Sí, totalmente. Aparte estábamos orgullosos de lo que habíamos hecho, realmente era. Bueno, pues, según nos cuenta, yo no fui a Buenos Aires, pero cuenta que fue bastante extraño porque estaba el enorme stand de IBM, estaba el stand de 3x3 y estaba el stand de NCR al lado. Entonces éramos la curiosidad con el Caltech que hacía el desafío argentino con las dos multinacionales. Mucha gente pasó por ahí. Y una curiosidad simpática, no todos los gallegos, los locos, con los obeses. La cuestión es que la máquina se quemó, por supuesto, pasó de todo. Uno Muri, que era muy temperamental y muy bueno, era un genio en software, pero medio complicado con el hardware, sacó la tapa y quemó todo, y arreglar. La cuestión es que se zafó de ahí, pero a raíz de esa visita apareció un grupo de contadores de Córdoba, el grupo Cepico, que se interesó en el proyecto, porque nosotros estábamos buscando un socio capitalista. Y bueno, y ahí arranca, se le vende el 36%, creo, el 5%, me acuerdo, de la empresa por 200 y pico de mil dólares, si mal no recuerdo, se fue un poco la cosa. Y con eso se comienza la bueno, en ese momento se hace la SA. Y bueno, obviamente todos nos vimos obligados a dejar nuestro trabajo. Así que de vuelta, ahí arrancó la
dicen la fabricante.
Ahí empezamos, bueno. Hasta ese momento, había ya unos pormenores tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, las plaquetas, que nosotros hacíamos las plaquetas de 100.000 impresos. En Estados Unidos recién estaba apareciendo el Altair, y alguna otra máquina con vacuna estándar de plaqueta que se llamaba S100. El S100 era un estándar de tamaño de plaqueta y de pinouts de la plaqueta, de conector. Y se empezaron a vender los serían los Single Board Computers, SBC, donde venían placas de esto, placas de lo otro. Se había un mundo de placas compatibles, tipo mexicano, donde uno compraba una memoria, se le agregaba un equipo. Y empezaba la computación de mesa, digamos. Que fue de... Estaba Osborne. Bueno, algunas máquinas de este tipo. Y nosotros cometimos en ese momento un error. Que a la postre resultó útil, pero bueno, nos costó sangre. Que el S100 Bus, la estándar, tenía el database, era bidireccional, era unidireccional, o sea, había un bus de ida y un bus de vuelta, con lo cual se perdían 16 líneas, porque eran 8 bits, y iban por un lado y 8 bits que venían para el otro. Ese era el estándar. Y nosotros dijimos que estos americanos eran muy estúpidos de haber hecho eso. Entonces dijimos, si todos los chips son bidireccionales, porque para cómo eso, para poder hacerlo después que suban a los chips que estaban en la placa, había que poner otra serie de cosas para que se juntaran y se multiplexaran. Porque los chips de por sí, al tener tan pocas patas, el chip necesitaba necesariamente ser bidireccional. Entonces en un momento dado era input y en otro momento dado era output. Como nunca podía hacer las dos cosas juntas, simultáneas, se prestaba para que uno pensara de esa manera. Entonces uno está tan loco, ¿para qué no hace un bidireccional abajo? Si arriba es unidireccional y arriba no. Entonces nosotros decidimos hacer el bus propio. Eso implicó de que todo lo que siguió de ahí para adelante lo tuviéramos que diseñar. Nunca pudimos comprar una placa para ir rápido en una dirección dada. Tuvimos que diseñar la comunicación de datos, tuvimos que diseñar el disco duro, por ejemplo, cuando terminamos de... Después hubo una evolución en las máquinas. Y primero era solamente la grabadora de floppy, pero después del tiempo apareció la assembler. Ya en esa época empezaba a insinuarse Steve Jobs, digamos, con los sistemas operativos. Se empezó a vender el MS-DOS, pero no el actual, sino uno anterior, el CPM también, que era otro sistema operativo anterior, pero todo compatible con la filosofía del 80-80. Entonces, en esa época...
¿Y ustedes seguían con el 80-80 o habían pasado al 85,
no? No, nunca pasamos al 85. Siempre fue 80-80, y después en un momento dado decidimos pasar al Z80, de Cylon, que era más potente y tenía más periféricos. Y sobre todo tenía dos chips de comunicación de datos que eran muy, muy potentes, que eran el CTC, el Control Timing, y el imputón, el sino, que era el serial imputón, que tenía la ventaja de que tenía incorporado protocolos de alto nivel, como el SDLC, que era compatible con IBM también. O sea, permitía una serie de cosas que ya no íbamos rimando a la compatibilidad en el layer o en la capa, digamos, más alta de comunicación. Esa fue la decisión estratégica. Y mientras tanto apareció el CPM, que fue el sistema operativo. Ya cuando apareció el CPM, la máquina nuestra, lo único que le faltaba era ampliar la memoria, así empezamos a hacer memorias más grandes, y empezó a aceptar el sistema operativo. Entonces nació, bueno, en el interín, que seguíamos haciendo maquinitas y vendiendo y creciendo como empresa, era un poco el terror de las licitaciones orientadas, digamos. Un caso paradigmático fue Intel. Se sacó una licitación para una máquina de data entry de Olivetti, orientada a Olivetti, justamente. No me acuerdo el número, pero de máquina. Pero era una máquina superior a la 3721 de IBM porque permitía sesgar la información que uno capturaba, por ejemplo, hacía depuración de input. O sea, si uno capturaba datos de todos los tipos que debían facturas de un mes dado, y uno cargaba una factura de otro mes, la máquina lo rechazaba y avisaba. Entonces permitía cierta depuración de datos que no era necesario hacerlo después. Bueno. Cuando sale una licitación de ese tipo, cerca de $1,000,000, grande, para todo Intel, nosotros hicimos la máquina en 2 meses, tenemos bastante experiencia de desarrollo, que en 2 meses hicimos la maquinita. Y así nació la 102, que era la máquina esa de Vigana, por la licitación, pero la perdí. Porque en esa época alguien, uno de los militares que estaba a cargo de él, nos dijo que éramos demasiado jóvenes para ganar eso.
Y la cantidad de unidades que hubo funcionando la 101, más o menos,
no sé, pero viendo que se tiene fabricado más de 800.000 maquinitas.
800.
Sí, más. La verdad que eran producciones del orden de, por ahí decimos que no vamos a hacer 20 por mes, 15-20 por mes, pero llegamos a tener 100 y pico de personas trabajando. Hasta el punto de que la Fundación Konrad Adenauer, un día, bueno, acá hay una gran, una parte, digamos, después empezó la actividad institucional, porque empezamos a hacer ruido, la verdad que fue eso así. En el país, digamos, fue un tipo de gordo, un loco, y claro, mucha gente no entendía cómo una empresa como esta, primero había nacido en Argentina. Y segundo, en Córdoba, ni siquiera en Buenos Aires. Era lo más razonable. Y entonces llamó la atención de mucha gente. Recuerdo que en la Fundación Konrad Adenauer, yo era gerente de desarrollo, no sé, director de desarrollo también. La Fundación Konrad Adenauer nos vino a entrevistar, así como ustedes. A ver, le explicamos cómo había nacido, de dónde habíamos salido, pues no entendían si esto era un proyecto, digamos, auspiciado por la universidad, ¿sí? Y esto tenía absolutamente privado que ver.
Con toda
la... Sí, fue una cosa totalmente extraña, la forma en que se dio y que nació. Digamos, fue un alineamiento de gente, ¿no? Que...
Y ya estaban distribuidos en todo el país,
Sí, empezamos a vender, después abrimos la sucursal. Abrimos sucursal en Buenos Aires, al poco tiempo se lideró la Cámara de la Industria. Primero fue uno de nuestros colegas de venta, Luján, pero él tenía un perfil de vendedor, era muy hábil vendedor, ¿no? Pero no conocía mucho de técnica. Entonces cada vez más en la calle, para tener autoridad moral para hablar, era y poner, hablar seriamente de muchas cosas, porque se discutían aranceles, se discutían cómo hacer para frenar las importaciones, y había que buscar artículos técnicos para eso, ¿no? Bueno, entonces el director me designó a mí para que vaya a la cámara. Ahí empecé a viajar todas las semanas a Buenos Aires durante 4 años. Bueno, siguió, eso fue aumentando mi perfil, digamos, de exposición. Que antes tenía un perfil normal, digamos, y después, bueno, ya cuando en Buenos Aires empezó la creación del CITE y ya aparte de eso, ya Mesa Redonda, y a dar conferencias en Chile, en Libia, en Washington, ¿no? Fue toda una época de alta exposición. Incluso presidimos la delegación en Montevideo para discutir los aranceles de Alavi. Claro, porque para mí era muy fácil hablar en la jerga, y mis interlocutores del otro lado no eran tan técnicos. Entonces, cuando yo decía algo, se cagaba. No tenía nada de remedio, ¿no?
Claro.
Y lo mismo pasaba cuando había que hacer algún decreto o algo así, por ejemplo, en algunos casos fui consultado por la Secretaría de Industria y todo. Yo me lo dije, ¿con qué hacemos con esto? Porque se hablaba de cómo definir una, hasta qué punto una máquina es competitiva con otra. Entonces había que hacer una pequeña fórmula de decir, bueno, si el clock, un pine, digamos, si el clock de la máquina, había que tener el concepto de velocidad, de reloj, de ALU, de arithmetic loading unit, de esto, de procesamiento, de potencia de procesamiento, punto flotante, bueno, un montón de conceptos que en sí solos son de la jerga. Bueno, y con ese, digamos, como era parte de muy estándar del léxico, me permitió generar eso. Bueno, y muchas veces viajaba mucho a Estados Unidos, también, 2 veces por año más o menos. Teníamos una oficina de poder filial en Estados Unidos donde se radicó Müller mucho tiempo. Y bueno, y muchas anécdotas, después le fuimos poniendo disco duro, o sea, las máquinas fueron creciendo. Por ejemplo, en una oportunidad, no, a la 101 le pusimos para el mar, cuando ya tenía CPM, hubo que ponerle disco duro.
¿Hubo que ponerle?
Disco duro, jardín. Entonces, recién aparecían los discos duros, éramos de la punta de la de toda la tecnología. Sugar era el primer fabricante, que era el mismo que le vendía a IBM. Cuando Sugar, no, a través de la firma Tico de Buenos Aires, nos manda la información de diseño, nos manda el prototipo, el disco andaba, pero teníamos que hacer el driver, porque no venían los drivers hechos. Había que diseñar todo a nivel de lenguaje máquina. Y bueno, no andaba, no lo tuvimos como 3 meses, no lo podemos hacer andar. Entonces, con Müller cargamos todo el hardware nuestro. Nos fuimos a California, al lugar mismo siempre, a Mountain View. Y alquilamos ahí, nos prestaron un lugar, desde la gente amiga que teníamos ahí nos prestó un sitio, un rincón, digamos, de una empresa. Compramos en un lámpara, en una maderera, hicimos una mesa, alquilamos osciloscopio y nos hicimos un laboratorio. Ya. En 2 días hicimos un laboratorio. Armamos la maquinita y llamamos al tipo de Sugar, pero tenemos cerca, en Palo Alto, un holandés que había diseñado el disco. Para que nos diga qué estaba pasando. Lo invitamos bien, muy amable, ¿no? Y bueno, nos dijo, no, tienen mal toda la información. Todo, se decía 0, era 1, decía 1, era 0, o sea, era un preview, un pre-release de la documentación real. Entonces no lo íbamos
a hacer. Ah, esa documentación estaba mal.
Estaba mal la documentación, entonces no íbamos nunca. En 2 días estuvo andando. Cuando vimos toda la historia, en 2 días estuvo andando, así que, aparte de hacernos amigos del hombre este, nos volvimos, y al volvernos, para no traernos de vuelta todo el hardware nuestro, si lo habíamos declarado en la aduana, lo dejamos ahí en la casa de nuestros amigos. Nos volvimos directamente con la solución para ir allá. Bueno, aparte de la anécdota, al poco tiempo cayó una carta en el Departamento de Estado de que éramos acusados de contrabandistas, de haber contrabandeado computadoras argentinas de Estados Unidos, porque habíamos entrado y no habíamos sacado la placa por la aduana, se había saltado y pagó una multa. Pero bueno, digamos, fue como una risueña la anécdota.
Lo que pasa es que vos contás todo esto y no, digamos, no, siempre las cosas que aparecen, los políticos, las cuestiones, no los afectó, no los influyó, no lo. Viste que siempre los gabines políticos, que.
Bueno, hubo todo. En el interín sufrimos todos los avatares, digamos, de las devaluaciones y la incertidumbre del dólar y no había ningún incentivo, los créditos eran carísimos, o sea, todo estaba al revés, se pagaba más caro el arancel por los componentes que por la máquina. La máquina pagaba el 0%, entraban sin grabar, y los componentes entraban al 30%. Debe estar claro, totalmente. Entonces, bueno, contra eso, lo que pasa es que teníamos suficiente margen, digamos, era tan cara la máquina importada que todavía no daba margen para.
Pero aguantar,
¿no? Para crecer. El problema fue que no. Pero bueno, toda esta historia, después se hizo la 104, digamos, la Ciclón Barros FM, después salió la hicimos la 105, que era bajo MPM, ya era un caso. Hola. Nació la 104 con el CPM, después la 105 con el MPM, que ya era multitasking, ahí empezamos el telebancos. Y en esa época nace la PC de IBM, y ahí otro mundo que nace. Ya empezamos a meternos en el mundo de las computadoras programables, de las máquinas de mesa, la PC. Entonces decidimos hacer una PC.
Porque hasta algún momento estaba dedicada
a CPM, venimos con lo nuevo.
A grabar, digamos.
No a desgrabar. Ya habíamos dejado la 101, la 102. Habíamos hecho la 104, ya era una microcomputadora que la vendíamos al colegio, a los bancos, Arcor, compró la 104.
Ustedes desarrollaron el software que corría.
Sí, el CPM, que era el sistema operativo, venía de Estados Unidos. Y sobre ese, después salió el BASIC. Ya cuando sale el BASIC, se abre el espectro, digamos, y después salió el Fortran, después salió el COBOL. Entonces ya se
pasó. Corría en la máquina de ustedes.
Corría en la máquina nuestra.
Sí.
Bueno, entonces, en un momento dado se hace la. Y bueno, entonces decidimos hacer la MS-61. Ahí cambiamos los números, ¿no? Y que fue la primera PC hecha en Argentina. Entonces, ya teníamos bastante experiencia, mucha gente, muchos ingenieros nuestros trabajando, y enviamos dos personas, como no había forma de hacerlo por sistema asistido, el único que tenía una máquina en ese momento era la Computer Vision, que tenía Pescarlona, en Mendoza. Y ellos la usaban para hacer diseño de mecánico de las hélices grandes que hacían de control numérico. Y uno de los módulos de la Computer Vision era el módulo electrónico, que ellos no lo estaban usando. Entonces, no necesitaban usarlo en ese momento. Entonces empezamos, pues, yo no tenía preconcepto en esa época, nada, y podía hablar con. Hay anécdotas que en muchas reuniones hay tipos que me dicen, pero ¿cómo no me conocen? No, le dije, ¿qué importa? Hablo con esta gente y me dice, sí, le podemos alquilar BlockTime. Se llama el alquiler de computadoras para un diseño. Entonces mandé dos ingenieros a Mendoza y se pusieron a diseñar a cargar los datos para armar la placa. Por supuesto, la máquina trabaja uniendo pistas, hace todo un algoritmo. Hoy día es mucho más fácil, corre en una PC de escritorio eso, pero en aquella época no había. La cuestión que lo más que se pudo hacer de simplificación fue hacerla en cuatro capas al diseño, el circuito impreso. eso significa que las pistas no solamente pueden ir por arriba, por abajo, sino por dentro.
Sí, sí, sí.
Bueno, se salió cuatro capas, no había forma de simplificar eso, y sale el, y la hicimos con el tamaño estándar de las motherboards de ese momento. Obviamente copiamos algunas cosas para que se sigan siendo compatibles, ¿no es cierto? Y usamos tal cual todas las 61, el BIOS, nosotros lo modificamos en algunas cosas, pero básicamente es lo mismo. La cuestión es que terminamos de hacer eso y tenemos un nuevo problema, ¿a dónde fabricarlo? Porque no, el LASI, que era el más avanzado de los fabricantes del circuito impreso de Buenos Aires, hacía dos capas.
Ajá.
Hasta dos capas podía hacer, o sea, era la, el simple circuito impreso con PTH, con el Pentium Gold, pero no, no podía prensar con óxido de zinc dos capas y pegarla con, o sea, de nuevo a California.
Bueno.
La cinta bajo el brazo, con el, la cinta, poniendo una cinta magnética de donde estaba el archivo, claro. Diseño de la Computer Vision, a California, a la fábrica de Frank Davis, que siempre nos había dado apoyo. El mando en vivo. Bueno, me instalo 30 días ahí, mientras tanto me quedo a esperar la partida y para volverme con las placas directamente. Así hicimos las primeras 50 placas.
Ah, sí, eso.
Hicimos las primeras 50 placas y lo vinimos
a fabricar
las computadoras. Armarlas, intentando comprar por los chips, comprar. En esa época sabíamos tanto sobre el 8080, sobre el 8086, que nos hicimos representantes de Intel.
Ajá.
Fuimos representantes de Intel para programar la tecnología.
Ajá.
Entonces Intel nos hacía hacer cursos. Entonces le dije, claro, yo le di este curso a la gente de Telecom, de Intel, de PEC, de todo el mundo que quería tocar los microprocesadores, nosotros le damos el curso. Inclusive en Brasil me fui a dar un curso sobre cinta magnética. Al centro nuclear de embalse, entonces, pero todo el lugar donde se necesitaba desparramar el conocimiento, ahí, pues, porque habíamos aprendido mucho en ese. Y pasado un tiempo, sale en la época del Fonsi, y después comienzan los aspectos políticos. Se dan cuenta, el país se da cuenta cuando viene el Fonsi, la democracia y todo, ¿no? Que había que hacer un proyecto de Plan Nacional de Informática. Que se llamó la resolución 44. Entonces, designan a una persona con experiencia en el plan que tenía Brasil. Hasta ahí veníamos medio parecido, digamos, haciendo lo mismo que se hacía acá, que hacía en Brasil. O sea, nuestra empresa crecía de una forma dada, y en Brasil crecía la Itautec, la Prologis y toda la otra firma, con un mercado cerrado, totalmente cerrado, y a cualquier precio vendían. Y pero ellos, nosotros teníamos 100 empleados, ellos tenían 1.500, 2.000,
¿no?
Se crecían al loco, por el contexto, ¿no? Bueno, la cuestión es que se hace el plan de electrónica, el ingeniero Subieta hace, es el secretario, digamos, que pergueña este plan, medio parecido a algo de Brasil, porque había estado trabajando en una empresa brasileña. Y sacan el concurso. Obviamente, Microsistema, por la experiencia que tenía, por todo demás, el único que había competido un poco con Microsistema había sido FATE. Fue un proyecto de una máquina que podía empezar fabricando una calculadora, la cifra de la calculadora, y después evolucionaron hacia otra máquina, pero con las necesidades, la cifra sistema. Pero bueno, no sé, por H, por B, nosotros pasamos más arriba. Y bueno, y sacamos el concurso. Ustedes el concurso, hacemos preparación.
Eso fue antes de Alfonsín, en los
70. Sí. Por eso después ellos, ¿no?, como que nos siguieron, y nosotros seguimos para adelante. La cuestión que la, cuando se hace el concurso, en el mismo sistema, por historia y por la forma de hacer las cosas, me faltó decir, hubo avatares con los capitales y todo el interior, ¿no? Había aumento de capital y nuestro digamos porcentaje se iba diluyendo, el de los técnicos. Ese fue otro error que después lo analizamos, yo lo analizo así, cada uno tiene su propia visión, digamos, de lo que pasó. Pero Yo creo a esta altura del partido que en el momento no debimos nosotros haber aceptado bajar nuestra parte, porque no, no eran falencias tecnológicas, sino falencias de capital. Entonces el que debió haber bajado era la parte capital y no nosotros nuestra participación. Pero no éramos muy jóvenes, seguro, no. Se gustaba diseñar, no, más, no le dábamos mucha importancia. Y siempre nos sacrificábamos por eso. Bueno, al final yo terminé teniendo el 1 y pico%. Que se vendió cuando después vino lo que pasó, que era el lío. Microsistema gana. En esa época nos compra el paquete accionario una persona del ambiente, que venía del ambiente de los bancos, de Filippi. De Filippi y una persona muy allegada a él, que es un Tom Molina, una persona cerebral también. Bueno, se salen del Banco Denario, que era mejor del Banco Denario, en la época de que los bancos habían crecido bastante, y deciden invertir en algo de la industria. Bueno, y eligen a Microsistema para comprar e invertir. Entonces ahí se inyecta capital nuevo, pero perdemos, digamos, ahí se cambia de mano la decisión empresaria. Pero coincide que sale esta resolución 94 y el Microsistema gana los dos primeros lugares del concurso, que era nada más y nada menos que el segmento bancario, el segmento bancario. Es decir, que la resolución 94 preveía que quien ganara el concurso público tenía el mercado. Tenía que obligar. Obligatoriamente los bancos debían comprarle a esa empresa que ganara. Bueno, como vimos, nosotros mientras tanto decíamos, ¿con qué tecnología? Porque nos faltaba tecnología. Entonces empezamos a buscar socios tecnólogos para que nos acompañen en el tema. Y todos estuvieron picando Telefónica de España. Fuimos por eso invitados a Madrid a hablar con ellos. Pero hablaban mucho, pero no tenían nada. No. Decían que estaban trabajando en un proyecto.
Pero no tenían nada
concreto. Y nosotros sabíamos de qué estábamos hablando, así que tampoco movíamos con el vídeo. Después fuimos, nos invita a Olivetti. Nos paga un viaje, vamos a Ivrea, a ver si tenían. Y Olivetti tenía cajeros. Y también estaban los mismos de Telefónica, estaban ahí empezando a hacer algo. Los de Telefónica estaban tratando de casarse con AT&T, la firma de NLS, AT&T tenía un procesador que corría bajo Unix, pero Unix no estaba maduro todavía para multitasking. Digamos, sí estaba maduro, pero no tenía los sistemas de seguridad bancarios que hacían falta. En definitiva, las grandes empresas no tenían IBM, que ya venía vendiendo hace mil años. Entonces, ahí surgió de vuelta otro alineamiento raro empresario. Porque, por un lado, el grupo SADE de Pérez Compay, que tenía una empresa de data, bueno, o sea, la empresa de Buenos Aires, de ellos, SADE, que también se presentó al concurso, pero no me pasó nada, finalmente. Y ahí estaba a cargo de Sabe y Gerir Orsi, un tipo muy, muy inteligente. Se podrán decir muchas cosas, pero lo que no se puede decir es que no es inteligente. Él era el líder de la constructora de Sabe, en el edificio de Maipú, no lo sabe. Entonces, se juntan, empiezan a conversar, ya no con nosotros, sino directamente con De Filippi, con Molina. Y un tercer actor de todo esto es IBM, que no podía jugar el partido de vender equipos porque era multinacional. Porque una de las condiciones del concurso era que tenía que tener el 51% nacional. El 51% del capital debía ser nacional. De eso venía de los brasileños, ¿no? Entonces era un jaque mate para IBM. IBM se iba a perder en el mercado de los bancos, ¿no? Entonces, por primera vez en el mundo, por primera vez en la historia, IBM acepta un joint venture con la empresa para hacer cosas que no tenía necesidad de de hacerlo bajo esa forma, de hecho,
claro,
que se tenía la planta Martínez,
no aprende nada.
Tenía la planta Martínez, pero las condiciones del fueron esas. Entonces apareció Sabe con plata. Microsistema, que había ganado el concurso y era la Cenicienta, pero la novia que estaba viviendo en se casa. Y ven que obligado a ceder la tecnología, y bueno, se hizo un joint venture. Entonces, Microsistema pasa a fabricar productos bancarios de la línea 4700 de IBM a ser fabricados en Córdoba. Entonces, toda una movida de inversiones, aparece plata de Sabe. Por supuesto que plata benigna, digamos, porque el concurso público preveía además de grabación impositiva. Nada era tampoco tan duro. Y bueno, y en ese, con todas esas cosas, bueno, a mí en el 85, más o menos me toca el rol de... Ya prácticamente ya no tenía como nivel de desarrollo, ya no tenía mucho para hacer. Entonces, ni siquiera como dueño, nada, porque ya no era ni dueño, no era ni nada. Yo empezaba por ir, pero bueno, solicitan que me quede. De Filipe, me pidió que me quede especialmente. Bueno, me designan gerente de garantía de calidad para poder hacer el manual ISO 9001, porque había de todo, en contra de las condiciones de la resolución 44, era que había que funcionar bajo ISO 9000. Y no existía ese manual.
¿Existía en el
85 más o menos? 86, más o menos. Entonces, bueno, los últimos 4 años de mi trayecto dentro de esta empresa, transcurre generando el manual y dirigiendo, digamos, la parte de garantía de calidad. Entonces, esto incluyó muchas horas de contratadas con IBM, de entrevistas con los gerentes de IBM en Buenos Aires, para tratar de extraer el espíritu de la planta Martínez, de cómo funciona IBM. Y la gente que sabe me pone como asesor a un ingeniero holandés, Arnold Benz, que ya falleció, creo, especialista nuclear, porque Sade tenía muchas empresas, trabajaba mucho con nuclear eléctrica y con las centrales atómicas, tenía muchas cosas. Entonces este muchacho era especialista en el Canadá, holandés, era especialista, entrenaba en Canadá en centrales nucleares y sabía mucho de calidad de la ISO 9000 y todo eso. Entonces, con él como asesor, con mi experiencia en todo lo que es electrónica y diseño, y rasguñando a IBM su know-how interno y su filosofía, generamos un manual de política, que es el manual que hice para que se aprobó después en el INTI para Microsistema. Y bueno, así llegamos hasta el 90-89.
Ahí estaba él. Manuel Augusto Greco también, ¿no? En el plan ese de
electrónica. Sí. Don Greco en el plan nacional de electrónica, bueno, eso fue dentro de lo que ocurrió, digamos, en el Fonesa de esa época, de perfil alto mío, ocurrieron varias cosas. Yo tenía actividad. Por un lado, de conferencias, charlas, curvas, y por otro lado, me nombraron asesor del plan nacional de electrónica. Y en ese contexto, estaba Correa, como secretario de información, y bueno, y ahí hubo entrevistas con Riña Azul en su momento en un programa de ciencia y técnica, y bueno, hay muchas cosas que después de todo caso todavía tengo juntado ahora toda mi actividad institucional, si hay algo sirva, pueden sacar fotocopia. Así que bueno, yo en los 90 termina mi periplo acá con una discusión ya filosófica muy de fondo con la gente de Telecompact, ¿sabe? Evidentemente había un desgaste muy grande ya en todo lo que había ocurrido, más la pérdida de dueñez, digamos así, la dilución de mi rol. Y sobre todo la forma de ser de la gerencia de Porteña, y bueno, me terminan echando. La cuestión es que en el 89, en plena hiperinflación, me me voy, me echan de mi tema y me voy con $5,000, una cosa así de indemnización. Bueno, y con eso me quedo en una especie de shock sabático, tenía 40 años. Y me pongo a diseñar una UPS para, digamos, sí, yo tenía un laboratorio en mi casa, así que... Pero estoy como 6, 7 meses así hasta que me recupero y pienso que esto podría ser un negocio en la parte de la... Y cambio totalmente el ángulo, digamos, de lo que estaba haciendo, o sea, de pasar de velocidades de megahertz o microsegundos, digamos, en los eventos, y microamperes, que es la corriente mínima de los chips, paso a manejar corriente de amperes y a medir tiempo con el almanaque, ya, porque los 20 milisegundos de la red son lentísimos frente a la velocidad. Y bueno, eso entonces ya no volví más. Pero bueno, ¿qué pasó? Toda esa experiencia, más el conocimiento del mercado y el que el PECO tenía de mí, me ayudó también a posicionar, digamos, porque para mí resultaba muy fácil, y resulta actualmente, decirle que un centro de cómputo o un call center en cualquier lado, te está pasando esto y no me hace falta pensar demasiado cuál es la solución, a dónde está el problema. O sea, sí, hay una
cuestión. Claro, sí, ya, esto
no acabó. Exacto. Entonces, bueno, y eso significó que pude ganar a pesar de cero de vuelta en este tema. Y bueno, actualmente se representa a General Electric. Y bueno, tengo clientes importantes, así que. Pero chiquita, en el medio tengo 3 empleados nada más. Por ahora. Y estamos en un proyecto de energía alternativa que creo que es el resumen de lo que puede volver a ocurrir en los últimos años, ya que me dedique a este tema. Uno de los elementos de hacer todo esto era también para la descendencia, digamos. Pero una de las personas, uno de los hijos míos, electrónico, está en Alemania en este momento, pero agarró un rumbo bastante inesperado, es decir, ingeniero electrónico, se doctoró en informática del carro en Alemania, en robótica, y lo capturó Siemens y está con los proyectos totalmente fuera de la órbita, digamos, sí, fuera de, digamos, tiene una empresa consultora también con otros doctores allá y hacen temas patentables y todo, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que entonces no creo que siga por ahí la cosa. Así que acá estamos.
Y yo sí
que
ahora también.
Y bueno, ya tenemos los nietos allá y todo eso, así que. Y el otro hijo también ingeniero es ingeniero industrial, está en Valladolid, así que. Los chicos ya. En el mundo globalizado. Así que bueno, estamos viendo ahora de hacer una empresa normal, para que siga una descendencia gerencial normal acá con esto. Bueno, y la parte de estamos empezando a ver de energías alternativas, no pasa tanto por la utopía, digamos, de paneles solares, esa cosa, ya está bastante manejado, sino en un concepto que está poniéndose de a poco muy de moda, que es el grid connection, que se llama, son los convertidores de corriente. O sea, toda UPS, que es lo que manejamos nosotros, tiene una parte que es un inverter, que convierte la corriente continua de las baterías en corriente alterna. Pero pasa que los inverters han evolucionado muchísimo, desde un simple inversor de onda cuadrada hasta los super inverters actuales, de onda senoidal, sincronizados y controlado por técnica de pictorial, es decir, son DCPs. Los DCPs son los Digital Signal Processors, son como microprocesadores, vuelvo de nuevo a decir el ciclo, a los microprocesadores, pero de la nueva generación, que son unos microprocesadores extremadamente veloces y dedicados para ciertas actividades. Entonces tienen muy pocas instrucciones, pero instrucciones totalmente enfocadas a lo que tienen que hacer. Entonces un DCP capaz de hacer 100 millones de operaciones por segundo, de puntos flotantes, y calcular integrales, y calcular vectores, permite que uno termines haciendo un aparato para hacer 50 ciclos, pero calculado microsegundo a microsegundo. Eso permite hacer un inversor que uno lo pueda poner en paralelo con la red y tomar la decisión de tomar energía de la red de transceder o vender la energía de transceder. En el momento exacto inyectar corriente. Bueno, el paradigma para mí es la generación distribuida, y para eso hay que mezclar los inverters con la generación de continua. Y por eso traje un equipito de China ahora de gas. Es un motorcito generador a gas que se conecta con una especie de termotanque. Bueno, se conecta con un termotanque porque uno lo pone con gas natural y se olvida que está puesto. Y le hemos hecho un arrancador automático. Después va a ir pegado con el hiperadito nuestro nuevo, va pegado con el inverter. Y un inverter, digamos, tipo booster, que le permite durante dos segundos, decuplicar por 10 la potencia. Esto es importante porque permite hacer arrancar motores de ascensor. Entonces, un grupo chiquito, de 8, para 8 caballos, o sea, de 6 kVA, que normalmente no podría jamás hacer andar un ascensor de un edificio, con un booster para 2 segundos que hace que arranque el motor y pueda manejar 80 o 100 amperes de arranque, permite poner un bicho chiquitito de eso en el edificio. Bueno, eso es los nuevos proyectos alternativos. Y también para casa de campo, claro. Entonces es para diversificar un poco el tema de los UPS. Porque los UPS ya también,
claro,
techo. Sí, ya son una saturación, una vez no ha vendido. Para cómo son máquinas que andan muchos años. Yo tengo máquinas. Tengo una de las máquinas, la primera UPS que diseñé en el año 91. Está puesta en el shopping acá en Villa Carlos y todavía anda, no sabe, no es la prototipo y no la es la de charla de todas y no la quieren sacar, no, lo único que hace es cambiar la batería,
claro, pero
sí,
excelente. Sí, me quedé en mi parte,
sí.
Cuando hicieron, digamos, hacer una computadora de escritorio, digamos.
Sí.
¿Y esa después se vendió o no se vendió?
Sí, sí, se vendió, la M601 se vendió.
¿Y terminó ahí, digamos, la evolución?
Sí, pues se hizo con el 888.
Ajá. Claro, después cambiaron los procesadores.
Después empezaron a tocar, después empezó una velocidad infernal. Apareció un motherboard cada 6 meses.
Sí, sí.
Para nosotros es imposible seguir. Eso, a menos que cerrar el mercado. Y acá la filosofía nunca fue cerrar el mercado. Bueno, eso es un poquito la historia. En el interín, yo lo tenía juntado. Es más o menos la.
También hago esto. Le pongo un número a la caja.
Sí,
de otro lado tengo un archivo que dice la caja 84.
Sí, más o menos es la historia de la familia. Bueno, este es mi renuncia a vos, es íntimo, pero hay un primer párrafo que tiene que ver con lo que decíamos hace un rato. Esto fue el 3 de abril de 75, ahí renuncia a Gordon. Que le digo, luego de meditar sobre nuestra conversación y lo acontecido en los últimos meses relativo a mi performance como técnico de la compañía, y reconociendo una baja en mi interés por una carga en la misma, creo que ello debido a las escasas perspectivas intelectuales en el campo de la electrónica. Para mí la verdadera pasión, que me ofrece mi actual posición en la cual me voy a salir de EDP. Motivo este fundamental por el que justificaría mi permanencia en Burro a pesar del sueldo. Y ahí ya anunció. Bueno, después empezaron en el 86, pues participación en
Mario Greco.
¿Eh?
Ah, sí,
Mario Greco. Me nombra.
¿Ahí? ¿Qué lo nombra?
Miembro del comité técnico. Este es un tema. Cada una de estas cosas tiene una anécdota, ¿no? En esa época nos juntábamos tres tipos, Greco, alguien más y yo, a repartir la guita que había en la nación para la universidad. Y decidíamos a quién darle plata a la universidad, la cosa en la que uno estaba, ¿no? Porque estaba, digamos, había que ya a mí me usaban, no, me usaban, los pintores no me han dicho. Yo ponía a disposición mi experiencia práctica de diseño y todo lo demás para ver si lo que proponía, claro, en unos centros de estudio tenía sentido, ¿no? Eran papers para, nada más que para.
Sí, para vivir.
Y bueno, y así me acuerdo que había época en que analizábamos proyectos de la plata y todo. Y hay una anécdota que cuando yo vuelvo a Buenos Aires en uno de los viajes, vine a ver al rector de la Universidad de Córdoba para decirle que estaba, yo y que me ponía a disposición para ver si favorecer un poco, sino articular. Que hiciera de primo para ver cómo se articula, yo no tenía mucha experiencia en esto, cómo se podía articular que me dieran los proyectos que estaban haciendo en la universidad, porque yo no tenía tiempo para ir a buscar a la gente, y para ver cómo yo podía canalizar esto en Buenos Aires. La cuestión es que el rector me tuvo 4 horas de avanzadera y no me recibió. Entonces le puse la tarjetita mía atrás, me acuerdo. Mire, yo no venía a buscar trabajo, venía a ofrecerle plata de la nación. Si tiene interés, llame. Yo creo que por vergüenza no me llamo nunca. Hay algunas cosas que eran realmente. Bueno, este es como que eso, viajábamos mucho, yo viajaba mucho en esa época representando. Hay muchas revistas de la época, parezco, ¿no? Pero éramos bastante reconocidos. Que nos sacaban artículos. Era parte de lo que conté, ¿eh? Acá ponemos este en mi telehistoria de Colombia. Sí. También era un artículo de la época.
¿Ay, las fotos podemos?
Sí.
¿Y este era la computadora?
Este era una computadora.
Sí. ¿Monitor hizo de fósforo?
¿Cómo?
¿El monitor que hizo de fósforo?
El monitor era un... El monitor venía... Era un monitor digital.
Ah,
sí, fósforo verde. Acá hay otro, artículo. También.
Ahora vamos a ver. Está bien el lujo
y el lujo nacional. ¿Quieres saber? Se puede sacar fotocopia ahí, ¿no? Pero no sé si,
o
si
la,
sale bien.
Se va a saber allá. No sé qué le pasa. ¿No se prende?
¿No? ¿Recargada?
Pílota, ¿eh? Sí, le pasó tirando. ¿Estará bien puesto las pilas?
¿Por qué? ¿Está recargado, sí?
Ahí se está bien puesto.
Lo dejé cargando.
Ah.
La sin pila. Sin batería.
¿Viste? Bueno, lo podemos hacer yo en todo caso después con la... yo le saco con la digital mía, le saco a... Marquen ahora lo que quieren, lo que le puede ser de su interés.
Más modesto, pero creo que tiene batería.
Sí, sin batería no anda, ¿no?
Sí, tenés el teléfono, viste, y sacas fotos, todo. Y lo perdí, así que volví para atrás con la...
Si no son buenos los teléfonos.
Sí, pero esto no sé qué hacen. Para irse acoplando, cosas de ese,
me ha quedado la batería en el cargador. Sí.
Yo tenía cosas que tocaba todos los días y entonces, bueno, se me complicó con algún compresor de tecnología. Y fundamentalmente después que estaba, ya había llegado, estaba viendo materia de cuarto, estando quinto año, una materia de primero, que no me acuerdo si era, si no me la dieron por equivalente, destinaron la cátedra. Entonces a esa altura parte yo ya estaba casado, tenía los chicos, era un gran esfuerzo hacer todo y además estudiar. Y pero ya aborté esa cara.
Y además,
una vez que manejaba el monitor. Y bueno, ya habíamos logrado realmente afinando tanto porque hicimos lo que hiciéramos, la máquina, la imagen estaba clavada con el PNL, estaba bien hecho. Entonces, en uno de los viajes a Estados Unidos, nos invitan a visitar National Semiconductor, ahí en el National Drive, en la calle que ellos tienen, ¿no? Y bueno, íbamos de visita por todos los laboratorios, y nos querían mostrar el nuevo CRT controller que estaban haciendo, integrado. Entonces tenían la mesa de diseño y tenían la araña sobre el CRT controller, que digo que el nuestro, la araña de ellos estaba puesto arriba de la araña, y eso lo estaban pasando a chip, para hacer un chip CRT controller. Y bueno, y el ingeniero estaba ahí, claro, se pone a explicarnos todo. Yo estaba mirando y decía, lo mismo que habíamos hecho nosotros. Y en un momento yo veía y nos mostraba el monitor la imagen perfecta, ¿no? Digo yo, no tienen problema ustedes con los campos magnéticos, con el tubo, ¿no? Dice, ¿no? Pues no puede ser que sea tan exacta la frecuencia de 60 Hz con los 60 Hz de cristal y que no haya un batido, nada, ¿no? Dice nada. Y irreverente de vuelta, ¿no? Agarra una estación Weiler en soldadura y le arrima el soldador a la estación de soldadura, se le arrima el tubo.
Ah,
y empezó a sí, pues es clavirante todo lo que hay en de ahí. Y me dice, pero no puede ser, si le voy, no puede ser que se está pensando. Digo, esto me pasó a mí. Pero no puede solucionar dejándole un pin para que puedan enclavar desde afuera la frecuencia.
Para que puedan
enclavar la frecuencia desde afuera, como dice yo.
Ah.
O sea, que en lugar de trabajar con el cristal interno, se puede poner un PLL para enclavar, dividiendo frecuencia y enclavarlo con la red. Entonces, una de las patas de control es la red, los 60 Hz de la red.
Claro.
Entonces, se compara con los 60 Hz divididos y se iguala. Y una vez que se iguala, la imagen se clava. Y eso fue lo que yo había hecho. Entonces los tipos no podían creer. Venía un indio del sur a decirle...
Claro, pero es que
hay una cosa, pero claro, que a mí me ha pasado, no es claro, no es que yo vine a propósito hacer esto, pero me había pasado. Pero fue en el libro que todo se mataba de risa. Me sorprendió que no me acordamos, como que iba a ser una cosa así.
Aparte, la tentación de
hacerlo. No, que no podía creer, porque dice que ya era una cuestión de la duda permanente. Sobre todo, incluso sobre lo que yo mismo hacía. De hecho, que por ejemplo, yo hago un circuito, lo armo, y estoy seguro que me quedo bien algo, si lo vuelvo a chequear y encuentro un error.
Claro,
sí. Eso uno ya, por ahí olfato, ¿no? Es muy difícil no equivocarse cuando tenés una lista de pines a conectar y un montón de cosas. Algo puede pasar. A pesar de que soy cuidadoso de chequear y eso, claro. Pero ahora ya es mucho más fácil, porque ahora uno usa el Rotel o alguno de estos nuevos métodos de diseño, y cuando hay un error el sistema se da cuenta.
Claro.
Por ejemplo, si hay un piping, un cruce, que una vega va a pasar por arriba de otra, no lo permite el sistema, porque va llevando todas las coordenadas. Entonces, las simulaciones, los sistemas de simulación son bellísimos. Hay uno que la verdad para mí es casi mágico, ¿no? El Rotel. Uno puede hacer un pequeño diseño, un diseño grande, y le pega un oscilloscopio, le pega virtual todo, sí. Y lo larga en emulación, y el tipo emula incluso un programa en C,
sí.
En el micro, y emula el programa y lo ejecuta en tiempo real y le dibuja lo que tiene. Entonces no hay que fabricar el prototipo,
nada,
es increíble.